Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Judas, el penúltimo de la Biblia. Puestos de pie, vamos a leer la porción de este pasaje de las Escrituras. El libro de Judas. Vamos a leer comenzando en el versículo 17. Penúltimo libro de la Biblia. Puestos de pie, vamos a leer el pasaje de Judas. Comenzando en el versículo 17. Nos dice la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De aquel que es poderoso para guardaos sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Más o menos en el año 90 después de que Cristo nació, un emperador romano de nombre Domiciano mandó matar a todos los descendientes del rey David. Según el emperador, los descendientes de David lo podían derrocar. Entre las gentes que le presentaron, venían unos nietos de Judas, medio hermano de Jesús de Nazaret. Y ellos le testificaron al emperador, le dijeron a Domiciano que el reino de Cristo no era algo terrenal, no era político, era celestial. El emperador, al verlos tan pobres, tan sencillos, los dejó ir libres, no murieron. Y esa es la última mención de la familia de Judas en la historia. Judas escribió esta carta, por supuesto no era Judas Iscariote, era un medio hermano de nuestro Señor, hijo de José y de María. Como vimos el domingo pasado, no sabemos casi nada de él, solamente sabemos que él se convirtió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que fue un misionero que viajaba con su esposa, no nos dice el apóstol Pablo en Corintios. Ahora, sin duda alguna, al leer esta carta también notamos que era muy humilde y muy modesto, puesto que ni siquiera menciona que él era medio hermano del Señor. Todo lo contrario, se describe a sí mismo en el primer versículo como un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Para él, y así como Jacobo, su hermano, mejor conocido como Santiago, nuestro Señor Jesucristo era tan diferente, tan sublime, tan aparte, que no tenían relación con él más que como creyentes y sus sirvientes. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, estamos estudiando los tres temas principales de esta carta escrita por Judas. En este libro nos encontramos, en primer lugar, con una advertencia sobre los falsos maestros. En segundo lugar, unas amonestaciones para los amados hermanos. Y en tercer lugar, una alabanza al único Dios. El domingo pasado aprendimos de las advertencias sobre los falsos maestros. También vimos algunas de las amonestaciones para los amados hermanos. Y nos quedamos en las amonestaciones del versículo 22. Busquen sus Biblias, por favor, en el versículo 22. Y digo amados hermanos porque Judas les dijo amados hermanos. Por ejemplo, leemos en el versículo 20, pero vosotros, amados. Y les dice y les repite eso, que son hermanos amados. Hicimos una aplicación de esto la semana pasada. Ahora leemos en el versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí tenemos unas amonestaciones muy prácticas. Nos tenemos unas enseñanzas de cómo ayudar a tres tipos de personas. En primer lugar, tenemos algunos que dudan, convencerlos. a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y luego tenemos a las otras personas, de otros tened misericordia con temor. Ahora noten, en primer lugar se nos amonesta a algunos que dudan convencerlos. Y hay que convencerlos, porque los que dudan, nos dice Santiago, son semejantes a la onda del mar. Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y son atormentados así algunas personas. Las personas que dudan piensan, ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad esto del infierno? Y ahí van corriendo a la iglesia. Pero luego comienzan a dudar y ahí van de vuelta al mundo, se regresan al mundo. Pero luego su conciencia empieza a recordar las cosas que escucharon. O a lo mejor tienen una pesadilla. ¿Y si esto es verdad? ¿Y si la Biblia es verdad? Y ahí van corriendo otra vez. Y están atormentados de aquí para allá, así a través de toda su vida. ¿Qué pasa? Nunca progresan. Dan un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Y así se la llevan y no progresan. Están en ese ciclo vicioso. Y nosotros, hermanos, tenemos que convencerlos. Tenemos que convencerlos del Evangelio. Estas cosas son verdad. Como dice Lucas, indubitables. No hay que dudarlas. No hay manera de dudarlas. También hay otras personas que dudan porque han sido engañados por lo que se le llama la llamada ciencia o la psicología moderna. Dudan hasta la Biblia, dudan hasta la existencia de Dios. A estos también, por supuesto, debemos de convencer. Pero también, y esto es trágico, pero es la verdad y la realidad, hay cristianos que dudan, como Tomás. Hay cristianos, es una paradoja, cristianos incrédulos. Muchas dudas en sus vidas. ¿Y qué pasa? Tambalean, fallan mucho. A estos hermanos también tenemos que convencerlos, porque esas dudas, esa incredulidad, les roba la bendición de Dios. Y por supuesto, y aquí está, a lo mejor aquí hay una persona de la cual estoy llegando a su conciencia y a su corazón. Hay personas que dudan, y dudan de su salvación, dudan del amor de Dios, dudan que van a llegar al cielo. Sí van a llegar al cielo, porque son cristianos, ya pusieron su fe en Cristo y en Cristo nada más. Pero tienen sus dudas, y esas dudas les quitan el dinamismo, les quita el gozo y la paz del cristianismo, les quita la chispa de la cristiandad, por así decirlo. Y a lo mejor a ti te falta eso, la chispa de la cristiandad. Y es porque dudas tanto. A esos hermanos también tenemos que convencer. El versículo 23 nos habla de otro tipo de personas. Nos dice, a otros arrebatar, salvar, arrebatándolos del fuego. Ahora, noten que dice, la amonestación dice, a otros salvar. Pero no es, ¿acaso Dios que no es Dios el que salva? Claro que sí. Pero aquí dice, a otros, nosotros tenemos que salvarlos. Pero ¿cómo es esto? Vean 1 Timoteo 4, 16, por favor. Aquí el apóstol Pablo habla a un joven pastor, le exhorta que lea mucho y que lea en público también. Y al final le dice, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Importante entonces esta doctrina y esta práctica. Dios salva, pero Dios nos usa a nosotros. Dios quería salvar a un eunuco de Etiopía. ¿Qué hace? ¿Envía un ángel? No, envía a Felipe. Dios quiere salvar a un centurión en Cesarea. ¿Qué hace? ¿Envía un ángel? No, envía a Pedro a que le hable el Evangelio. Dios quiere salvar a Lidia, una vendedora de púrpura de Macedonia. ¿Qué hace Dios? Envía a Pablo. Dios quiere salvar a Paco Orozco de Hermosillo y envía a unos niños que lo inviten a la escuela dominical. Y el punto es, hermanos, para que nuestros amigos sean salvos, para que nuestros vecinos sean salvos, Dios nos usa a nosotros, no a los ángeles, no a las estrellas. Si bien pudiera Dios hacer que las estrellas se movieran cada noche, ¿verdad? Y pusieran los nombres de las personas que van a ser salvas. Y en las estrellas formadas de tal manera que contaran el Evangelio. Dios pudiera hacer eso. Pero Él nos usa a nosotros. Nosotros tenemos que salvar a las personas. Nosotros tenemos que decirles a otros de Cristo, puesto cómo creerán en aquel de quien no han oído. Tienen que oír de nuestra parte. Bueno, la última frase del versículo nos debe de motivar mucho. Volviendo ahí a Judas, nos dice la última parte del versículo 23 de esta frase. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. En otras palabras, ya se están quemando. Ya, por así decirlo, las llamas del infierno los están tocando. Urge que los arrebates. No ves, ya se están quemando, ya... ¿No será este tu problema? ¿Que no crees en el infierno? De palabra sí crees, pero en realidad y con ellos no. ¿Realmente no crees que las personas se van a morir y si se mueren sin Cristo, se van a ir al infierno? Tenemos que creer esto. Ve así a tus amigos, ve así a tus hijos, con fuego ya en sus vestidos, y te aseguro que les vas a hablar. Si tienes una poquita de compasión, vas a hablar, vas a decirles, vas a advertirles, tienes que contarles a ellos de la bella historia de Cristo. Tienes que arrebatarlos, dice el versículo. Esta palabra es fuerte, es algo de acción, sin mucha delicadeza, es algo vigoroso. A veces hay que así tratar a las personas. Están en mucho peligro. Tenemos que arrebatarlos, forzarlos, como dice Cristo, forzarlos a que entren al reino de Dios. Tu amigo se está muriendo. Ya no va a haber otra oportunidad. Es hora de arrebatarlo. No hay tiempo que perder. ¿Cómo se hace esto? Con mucha oración y ayuno, con mucha valentía, confróntalos con Cristo. Ruégales que se reconcilien con Dios. Háblales el corazón, llórales, adviérteles, diles de la ira venidera, diles del infierno, es verdad. Y trata de ganarlos sobre todo con la ternura y el amor de Cristo. Háblales del perdón infinito de Dios. Yo aprecio mucho el testimonio de nuestra hermana Yolanda de García. Su padre se estaba muriendo. Ya los últimos días, y su familia no le quería decir. O la hermana, muy valiente, fue y lo arrebató para Cristo. Le dijo la verdad, la pura verdad. Le habló del Evangelio y lo salvó. Él cambió. De eso se trata, hermanos. En último lugar, tenemos la amonestación y de otros tener misericordia. Y de otros nos dice tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, no es que no debemos de tener misericordia por los otros tipos de personas. Por supuesto, tenemos misericordia de todos. Pero aquí se enfatiza porque está hablando de personas cuyo problema más que mental es un gran problema moral repugnante. Hay algunas personas que creen que el apóstol está escribiendo acerca de los herejes inmorales de los cuales describen esta carta. Yo más bien creo que se trata, por ejemplo, de tener misericordia de un sodomita con sida. Se trata de tener misericordia de una prostituta drogadicta. Se trata de tener misericordia de un narcotraficante asesino. Hay ciertas personas así. No que los otros no hayan pecado gravemente, pero lo que pasa es que hay personas, hay ciertos casos que nos da hasta asco saludarlos, nos da miedo saludar a un sidoso. De ese tipo de personas Dios nos dice tener misericordia. Lo que Dios requiere es misericordia, compasión. Y muchas veces, escúchame muy bien, muchas veces eso es lo que los convence. No tanto lo que les dices, pero cómo los tratas. Si tienes compasión, si saludas a ese leproso, si saludas a ese sidoso y le hablas de Cristo con lágrimas en tus ojos, con compasión, esas personas van a escuchar el Evangelio. Después de que se convirtió, Mateo invitó a sus amigos a una cena para presentarles a su nuevo amigo Cristo. Y nos dice la palabra de Dios que los fariseos hipócritas llegaron y empezaron a quejarse, a murmurar. ¿Cómo es que éste come con los publicanos? Los publicanos eran lo más bajo de la sociedad. Ahí clasificados con las prostitutas de Israel. Lo más bajo, los más corruptos. ¿Cómo es que este come con los publicanos? Ven Mateo capítulo 9, ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 9, y nos dice el versículo 11. Mateo capítulo 11, perdón, capítulo 9 y versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio, compasión por los demás, misericordia, porque no han venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo volviendo a nuestro texto, nos dice que eso lo debemos de hacer con temor. No temor a la persona, pero temor al pecado. Creo el mejor comentario de esto está en Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De eso se trata. No temor a la persona, pero temor al pecado. Y la última frase también nos habla de algo de esto, pues nos dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto es una referencia a la ropa de los leprosos, los inmundos. Estaba contaminada, tenían que tener mucho cuidado los judíos. Esos casos son tan inmundos, tan contaminantes, que uno debe tener muchísimo cuidado. Pero aún aquí vemos algo del gran amor de Dios. Los peores pecadores tienen esperanza. Debemos de tener compasión y misericordia por ellos. Tus parientes drogadictos, tus amigas lesbianas, algunos involucrados en los crímenes más horribles que puedas pensar. Ellos pueden ser lavados, ellos pueden ser santificados, ellos pueden ser justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, nos dice 1 Corintios 6. Ahora sí, lo práctico. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo sea? Lo tenemos que hacer. Una amonestación bíblica aquí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí tenemos que confesar con el apóstol Pablo, que ¿quién es suficiente para estas cosas? Muy difícil. Pero Dios nos ayuda a sembrar el Evangelio. Dios nos ayuda a convencer. Dios nos ayuda a tener misericordia de los demás. Dios, mediante después de que terminemos el curso de cómo leer la Biblia, vamos a tener un curso sobre cómo evangelizar eficazmente. Vamos a aprender más de este punto. Pero estamos limitados ahorita al libro de Judas. Creo que aquí en este libro, en este pasaje, tenemos la mejor manera de cumplir con esta amonestación. ¿Cuál es la mejor manera de cumplir con esta amonestación? Mejor manera de cumplir, nos dice el versículo 20 y el versículo 21, es creciendo, véalo, versículo 20 y versículo 21, creciendo en las cosas del Señor, orando en el Espíritu Santo, conservándote en el amor de Dios y teniendo todas tus esperanzas en su misericordia. Es lo mejor que podemos hacer en cuanto a esto. Ya lo vimos la semana pasada, no lo voy a repetir. Solamente unos comentarios breves en cuanto a este punto de testificar y esto. Para convencer, tú mismo tienes que crecer en la fe. Tienes que tener conocimiento. ¿Cómo le vas a hablar a otros de Cristo si no conoces a Cristo? ¿Cómo vas a compartir a otros la Biblia si tú no conoces la Biblia? Por supuesto, tú tienes que crecer. Tú tienes que crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes compartir algo que tú no sabes. Tú no puedes emocionarte de algo y compartirles a otro emocionado. Si tú mismo no conoces a Cristo, no conoces el Evangelio y no te has emocionado del perdón de tus pecados. También, y lo más importante para mí en todo esto, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que regenera. El Espíritu Santo a la hora de la hora es el que puede convencer a tus parientes. Tenemos entonces que orar en el Espíritu. Orar para que el Espíritu abra el corazón de tus amigos, así como abrió el corazón de Lidia. Orar por ti mismo. Orar por ti mismo. Que Dios te dé poder, que Dios te dé sabiduría y la palabra para testificar. Y por supuesto, tú mismo, en tu vida diaria, tienes que reflejar el gozo, la paz, la santidad, de que crees en el amor de Dios. De que verdad estás viviendo la esperanza de la vida eterna. Eso la gente lo ve, hay algo diferente en esta persona, lo que me está diciendo ha de ser verdad. O bueno, cuando menos voy a ver si es verdad. ¿Por qué tiene gozo? ¿Por qué está contenta aún con esos problemas? ¿Cómo es que puede tener paz? Vamos a ver qué es. Cuando esas personas reconocen, esa persona conoce algo del amor de Dios, tiene esperanza de vida eterna. Eso es, hermanos, la mejor manera de testificar. Ahora bien, la mejor motivación para testificar, para cumplir con estas amonestaciones, la tenemos en el versículo 24 y 25. Y aquí pasamos al último punto principal, la alabanza al único Dios. Nos dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuál es la mejor motivación para cumplir con estas motivaciones? La gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos, sea que comamos o que bebamos o hagamos cualquier cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Cualquier otra motivación está mal. Cualquier otra motivación de ello es pecado. Ahora, habiendo reconocido entonces, y este es el contexto y esto es lo que quiero decir, reconociendo lo glorioso que es nuestro Dios, queremos que otros alaben a Dios. Ese es el punto de Judas. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malinterprete. Especialmente los que me escuchan por el internet y no me conocen, no conocen la trayectoria de esta iglesia. A la hora de la hora, nosotros no testificamos para que la gente no se vaya al infierno. A la hora de la hora, nosotros no testificamos para que la gente tenga un palacio en el cielo. A la hora de la hora, nosotros testificamos porque conocemos al Dios verdadero, conocemos qué tan glorioso es nuestro Dios y queremos que la otra persona conozca a nuestro Dios y adore a nuestro Dios. Es por eso que les testificamos. Esa es nuestra gran motivación, hermanos. A lo mejor no será lo que nos falta, hermanos, no será eso nuestro problema. Realmente no conocemos qué tan glorioso y sublime y poderoso es Dios. Pero veamos algo de esto en este pasaje. Es un estudio general, aquí tan solamente vamos a ver de esta doxología. La palabra doxología significa alabanza a Dios. Esta es una de las más bellas doxologías de toda la Biblia. Tan solamente vamos a ver cuatro características de Dios en esta alabanza. En primer lugar, esta alabanza nos recuerda que Dios es poderoso. Vean el versículo 24. Y aquel que es poderoso, aquel que es poderoso. Entonces, enfatiza mucho en las demás doxologías. Vean, por ejemplo, Efesios. De hecho, lo acabamos de leer. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Efesios, capítulo 3 y versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y los que apuntan pueden escribir ahí también Romanos capítulo 16 y el versículo 25. Dios es poderoso, todopoderoso de verdad. Para Él no hay nada imposible. Con una sola palabra y se hace la luz. Él dice una palabra y se hacen todas las estrellas de todo el universo. Pero por supuesto, esto no es nada nuevo en esta iglesia. Pero hermanos, hay que vivirlo. Hay que cantarlo, sí, pero hay que vivir el coro que cantamos. Él puede, yo sé que Él puede. Ve a tus hijos. Ve a tu esposo, ve a tu vecino, ve a ese enfermo, ve esa situación tan difícil en tu casa, ve este gran problema que tienes, y tú canta y vive la realidad, Dios es poderoso. Dios puede librarnos de este fuego. Y si no, de todas maneras, nosotros seguimos creyendo en Dios, que Él es poderoso y lo permite para su gloria. Nuestro texto, por supuesto, enfatiza la gran verdad, véanlo en Judas, que Él es poderoso para guardarnos. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y esto, hermanos, debe de ser algo de mucha seguridad y de mucha consolación para nosotros. Que Dios nos guarda en Cristo. Versículo 1 nos dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios y Padre, guardados en Jesucristo. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, porque nos guarda en Cristo. Dios es poderoso para no permitir que caigamos de su mano e irnos al infierno, porque nos guarda en Cristo. Y aquí está la seguridad de salvación, que Dios es poderoso. Dios no va a permitir tentaciones y tribulaciones que nos quiten la fe. Él siempre va a poner la salida. Con su poder infinito, Él nos guarda y nos guía en su providencia, en todas las cosas, dándonos promesas, animándonos para que no nos desesperemos y caigamos. A lo mejor ya estábamos lejos de Dios, pero su mano poderosa nos atrajo otra vez. Él tiene ese poder infinito. Y ahí está la seguridad de nuestra salvación. No en nuestro poder, no en nuestro carácter, pero el carácter de Dios. Él es todopoderoso. En segundo lugar, esta alabanza nos recuerda que Dios es único. Dice el versículo 25, al único y sabio Dios. Único. Y dice que es una alabanza al único Dios porque lo enfatiza Judas. Vean el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, estos versículos comprueban que Cristo es Dios, y lo enfatiza también Judas. Pero nuestro punto aquí es, como dice Isaías, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y no hay semejante a mí. No hay otro Dios más que nuestro Dios. Los ídolos de los hombres son falsos, no son dioses. Los apóstoles, hermanos y amigos, los santos, no merecen nuestra adoración. Solo Dios es digno de nuestra alabanza. Entonces, prácticamente hablando, no tengas otros dioses delante de Él. Que tu casa no sea tu Dios. Que tu carro no sea tu Dios. Que tu cuerpo no sea tu Dios. Y confía en Él para salvación. Confía solo en Él para la santificación de tu alma. El reto de Isaías, búsquenlo, Isaías 45, este reto yo creo que es la mejor aplicación de este punto. Isaías capítulo 45 nos dice el versículo 21. Isaías 45, 21. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En penúltimo lugar, esta alabanza en Judas nos recuerda que Dios es sabio. Versículo 25 nos dice Judas, al único y sabio Dios. La doxología de Romanos 11:33 también recalca la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría es poder aplicar el conocimiento que uno tiene. ¿Qué tanto conocimiento tiene Dios? Tiene todo el conocimiento, Él es omnisciente. Entonces, Él es más sabio. conoce absolutamente todo, aun cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros. Ciertamente, Él usa este conocimiento de la perfección. Su sabiduría entonces es toda sabiduría. Él no comete ningún error. La sabiduría de Salomón, en comparación con la sabiduría de Dios, es una necedad. Bueno, ninguno de nosotros va a negar eso. Yo creo que todos vamos a decir amén a que Dios es sabio. Entonces, hermanos y amigos, ¿por qué nos acongojamos tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto como si Dios no fuera sabio para permitir ciertas aflicciones en nuestras vidas? ¿Para permitir ciertas pruebas? ¿Por qué cuestionamos la sabiduría de Dios? ¿Por qué Dios no me da ese trabajo? Dios no es sabio porque Dios es sabio, no te da ese trabajo. ¿Por qué no me manda mi príncipe azul? ¿Por qué no me manda mi princesita rosa? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Dios no es sabio? Claro que es el sabio. Y Él tiene su tiempo y su propósito. ¿Por qué no me quita esta enfermedad? Si Dios me quitara esta enfermedad, yo hiciera esto y esto, y todos creerían en Dios. ¿Qué Dios no es sabio? Claro que sí, Dios es sabio, Dios tiene su propósito santo, es mucho más sabio que nosotros. ¿Y por qué Dios me dio este esposo? ¿Por qué me dio esta esposa? ¿Por qué me dio a sus padres? ¿Por qué Dios me dio este? ¿Que no Dios es sabio? ¿Que no guía Él todas las cosas en su providencia? ¿Que no predestinó tal esposa, tal esposo para ti, tales hijos, tales padres, tal jefe, tal trabajo, tal vida? ¡Claro que sí! Y Dios, siendo sabio, conforme a su propósito santo, y lo hace todo para su gloria, nosotros por fe nos abandonamos y dejamos esa carga, sabiendo que Él lo hizo conforme a su sabiduría. Ahí está la paz del cristiano. En reconocer la verdad, Dios es sabio. Luego tenemos, por supuesto, el último lugar, que Dios es nuestro Salvador. Nos dice el versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Al reconocer cómo Dios nos salva, el cristiano no puede más que alabarle. Ven conmigo, 1 Timoteo, tenemos el testimonio del apóstol Pablo. En 1 Timoteo nos dice algo de lo que él era, no todo, y con mucha tristeza, yo me imagino que con lágrimas, escribió estas palabras. 1 Timoteo 1.12, pero vean la reacción de él. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, y aquí está la doxología, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos. Amén. Y esa es la reacción de cada cristiano. ¿Se han puesto a pensar que de todos los seres del universo, esta es la alabanza que nosotros realmente podemos cantar de corazón, más que todos ellos? Las palomas, las ballenas, los pájaros, los murciélagos, todo, puede alabar a Dios como el Creador Todopoderoso. Los ángeles, los seres vivos del Apocalipsis, los arcángeles también le pueden adorar como Creador Santo, 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 y lo leemos en Apocalipsis. Pero solo el hombre, solo nosotros lo podemos alabar como nuestro Salvador. No salvó a los ángeles, nos dice Judas. Nos salvó a nosotros. Y nosotros entonces debemos cantar y alabar a Dios de lo más profundo de nuestra alma. Porque Él nos salvó de nuestras rebeliones, nos salvó todos nuestros pecados, todas nuestras mentiras, todas nuestras desobediencias, todos nuestros robos, todas nuestras fornicaciones, todos nuestros asesinatos, todas nuestras borracheras, todos nuestros vicios y todos los pecados con los cuales suele pecar el hombre. Últimamente, no sé si a ustedes les pasa que cantan un himno y se les queda ahí en el cerebro y no se quiere salir de ahí. Y ahí pasa la memoria y se despierta uno a medianoche y ahí está esa frase y esa melodía. Últimamente hay una frase de un himno que no me ha soltado. A lo mejor no me va a soltar hasta que la predique. Que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Y esa frase, tan malo como yo fui, no me ha dejado. Que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui. Hermanos, esto, y perdón de nuestros pecados, hacen de Dios un gran Salvador. Pero saben, esto no es todo. Lo máximo saben que es que Él nos salvó por Cristo su Hijo. Porque decir Dios Salvador implica, número uno, Cristo, el Cordero de Dios para salvarnos. Número dos, el Calvario, el altar de Dios para salvarnos. Y número tres, la cruz, el cuchillo de Dios para salvarnos. Con razón Judas termina este libro con esta doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, de esto se trata el libro de Judas. Tarea, leer el libro de Judas para esta tarde. Además, esta semana, traten de convencer a alguien del Evangelio. Esta semana, traten de salvar a alguien. Esta semana, tengan misericordia y compasión de alguien. Oremos.